El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 12 de marzo del año 2026. La frase del día. Desconfía de los elogios, porque pueden ser traicioneros y peligrosos. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
A mí sí me gusta el elogio. A mí sí me gusta.
Pero desconfía de ellos. Yo no le estoy diciendo que los aparte, que los desprecie, que los saque de su bolsillo, de esa chaqueta elegante que está estrenando hoy. Bueno, es un abrigo, ¿no?
Este es un... ¿Cómo se llama esto?
Un sobre
esto
todo,
¿no? Esto no es un blazer, sino...
¿Sobre
sí,
todo?
como un abrigo.
Es un abrigo.
Sí.
De piel de camello.
No.
De ese
no,
color
no,
son
eso,
los
no.
camellos, ¿no?
No diga eso, César. Que
pero
me,
sintética.
Me vienen aquí a hacer protesta los animalistas. No,
sintética.
Sintético.
Sí, pero muy elegante.
Oiga, César, pero a mí sí me gusta el elogio y yo no desconfío de los elogios porque... tan difícil.
Pero
a mí me cuesta, por ejemplo, elogiar a alguna persona con la que no tengo mucha confianza. Y entonces, elogiar no es sencillo, no es fácil. Entonces, yo voy a desconfiar de la otra persona. No, chévere, gracias, bacano lo que usted hace de desprenderse de cualquier tipo de orgullo y demás y reconocerme algo bonito.
Pero no se los tome muy a pecho. Usted me permite leer una cosa. La otra vez iba a leer un poema y usted no me dejó.
No, yo no lo dejé, no.
Mire,
se le olvidó, César. No,
mire,
no.
Quiero leer una cosita chiquita que tiene que ver con el elogio. ¿Deseas que te amen?
Sí, señor.
Nunca pierdas entonces el rumbo de tu corazón. Solo aquello que eres, has de ser. Y aquello que simulas, jamás serás. Así, en el mundo, tu modo sutil, tu gracia, tu bellísimo ser, serán objeto de elogio sin fin. Y el amor, un sencillo deber. Edgar Allan Poe.
Está bueno.
Bello, bello.
Está bueno.
Me lo mandó.
Ah, entonces sí ve que hay que dejarse querer.
Me lo mandó doña Gloria Luz Gutiérrez. Mm. Doña Gloria Luz Gutiérrez es una señora de Bogotá que tiene en su casa dos veces al mes, los martes, un evento que se llama Tertulia Literaria.
Qué chévere.
Es una maravilla. Me había invitado mi exesposa Adrianita Suárez, siempre me había invitado con su esposo, don Juan Carlos Pérez, con quien compartí ayer, porque ella está en el exterior, y mi mariposita también, estoy solitario. Siempre me había invitado y yo no podía ir porque siempre a esa hora tenemos
programa.
Pero resulta que ayer era un día especial porque se lanzaba un libro de poemas de Irma Pulicastro. ¿Sabe quién es ella?
No.
Irma Pulicastro es una poetisa experta en danza argentina y es la esposa de un hombre muy importante en Colombia. Su libro se llama Pétalos en el aire y muchos de sus poemas se los dedicó a su amor.
¿Al amor al esposo?
De ella, al esposo. Llevan 30 y pico años casados, tienen dos hijos.
Es que toca preguntar porque como la gente ya se está casando consigo misma.
O con los perros.
No, yo a Silvita Corzo se casó con ella misma.
Sí, sí, sí.
Creo que a este punto me va a tocar hacer eso.
No, Steven, no, por favor, usted no se pierda. Oiga, las mieles del matrimonio. Yo he sido un enemigo del matrimonio toda la vida, pero...
¿Qué tiene en contra
el matrimonio
de casarse
no está inventado.
Casarse con uno mismo.
Si el matrimonio estuviera inventado, el cura no te diría hasta que la muerte lo separe, por favor. El matrimonio no está inventado. Eso no, eso es un sacramento.
No,
con todo el respeto por los sacerdotes, por la Iglesia Católica, no está inventado.
No, pero cuando uno se casa con uno mismo, ahí sí que hasta que la muerte lo separe.
El matrimonio
sí,
es una cadena perpetua.
Bueno.
Pero mire, ¿sabe quién es el esposo de doña Irma Pulicastro?
¿Quién?
Néstor Lorenzo.
Ah, no diga.
La concurrencia fue masiva. Había
qué chévere.
Muchísima gente y fue un momento muy bello porque fue ver al técnico de la Selección Colombia por fuera del fútbol en su espacio más íntimo con su esposa, ella dedicándole poemas de amor.
Epa,
pétalos en el
bonito,
aire.
Muy bonito, chévere por Lorenzo.
Además, Lorenzo
y su esposa
dio algunos poemas. De pronto subo algún video
en
mis redes sociales. Bueno, don Steven.
Historia curiosa ahí para arrancar.
Una historia bonita.
Sí,
porque estamos hablando del amor, porque usted dice que se va a casar.
Yo no soy tan amargo. Que yo no peleo, no, pero la gente dice que yo peleo por todo. No, mire, yo no soy tan amargo ni tan tendencioso.
Hoy me dijo... Bueno, no voy a contar porque es una incidencia. No, usted no es amargo, usted es un tipo chévere.
¿Pero qué le dijeron
de mí? A veces es tendencioso. Alguien me dijo, están saliendo muy buenas las promociones del Pulso, porque Steven llega alborotado.
Insoportable.
Le toca trabajar todo el día desde las 5 de la mañana y eso le toca resolver problemas, arreglar lo uno, lo otro,
llevo vaciar a uno, a la otro. Una.
Entonces llega cargado a la una y yo lo recibo como una esponja.
Bueno,
mire, Donald Trump volvió a hablar. Dijo que ratificó una cosa que había dicho ayer, que la selección de Irán es bienvenida a los Estados Unidos, pero que le recomienda no ir por su propia seguridad.
Ay, Dios.
Eso está resuelto. Ya Amán Doniamali, que es el ministro de Deportes, había dicho que ellos no podían ir porque las condiciones no eran apropiadas, después de que un asesino había eliminado al líder supremo de Irán.
Uy, pero esa advertencia es como cuando la mamá le dice a uno, salga, si quieres salga, hágale, mijo, ahí está la puerta.
Sí.
Pero le hace la advertencia de si sale pasarán cosas. No, Irán no puede ir a los Estados Unidos, está en medio de un conflicto, César, es
no,
muy
no,
complicado.
El tema es muy complicado y si Trump en su país dice que puede haber problemas de seguridad,
sí,
para Irán, que seguramente que el riesgo es demasiado alto... Pues creo que lo de Irán está resuelto.
A mí me parece una pena porque Irán es una selección que a mí me parece competitiva.
Y que juega muy bien porque tiene ese sabor latino como buenos persas que son.
¿Sabes qué? Sí, en el Mundial pasado los dirigía Queiroz, ¿no? En el Mundial pasado.
Sí, sí, sí.
Y ese equipo dio guerra, fue combativo, estuvo muy cerquita de clasificar a los octavos de final y es un equipo que tiene buen fútbol. Me acuerdo que ese equipo no era típico asiático que se mete y que contragolpea, sino que trata de tener el balón y de hacerlo circular. Buen equipo Irán, lástima, nos vamos a perder de un buen equipo, pues yo no digo el más taquillero, pero nos vamos a perder de un buen equipo en el Mundial de Fútbol y por decisiones y por temas que no corresponden al deporte, lástima.
Era el séptimo Mundial, la primera vez fue en el año 82, quedaron 14, en el 98 fueron 20 eliminados en primera ronda. En el 2006, en Alemania, fueron 26. En el 2014, en Brasil, fueron 28. Es que llevaban tres participaciones seguidas.
No, Irán.
Estuvieron.
Irán bien.
En Brasil, puesto 28, la mejor actuación fue la que usted acaba de mencionar. En el Mundial de Rusia, puesto 18. Y ocuparon en el Mundial de Qatar el puesto 26. Cuatro participaciones consecutivas de la selección de Irán.
Aparte,
una
Irán
lástima.
Es el vigente campeón de la Copa Asiática. Acuérdese que le ganó 5-4 a Indonesia y le ha dado, digamos que cierta figuración internacional. Yo la verdad me parece triste.
Además, un país muy triste. De 85 millones de habitantes tiene que tener buen fútbol, como Brasil.
Sí.
Una cosa es que un país como Brasil, de 220, 230 millones de habitantes, saque futbolistas, y otra, que Uruguay, que tiene 3.5 millones de habitantes, saque los futbolistas que ha sacado. Lo de Uruguay es una cosa extraordinaria. Bueno, don Steven, antes de hablar del Deportes Tolima, que me gustó lo del Tolima ayer, porque hizo la tarea. Ya analizaremos el fondo del tema. Mire, Daniel Muñoz...
Con mucha baja, ¿no? Y con mucho jugador que no estaba disponible para el técnico.
Mucha baja. Había cuatro jugadores por fuera y el tema realmente, en ese sentido, es complicado.
Y frente a un equipo, ese O'Higgins no es un mal equipo, ¿sabe? La gente dice que le ganó a un cualquiera. Sí, no es un grande de Chile, no nos vamos a meter mentiras.
Sí.
Lejos de ser un grande del continente... Pero pues es que Tolima tampoco es ningún grande del continente, César.
No, y tampoco tienen superfiguras como para decir que es que le tenía que haber ganado por goleada.
Era una medida entre iguales.
Parecidos.
Y Tolima.
Parecidos.
Sí,
yo creo que Tolima está un poquitico más adelante en la tabla y en la historia del fútbol colombiano. No, pero O'Higgins es un equipo de media tabla en Chile, donde hay menos equipos que en Colombia.
O'Higgins ha sido un equipo, creo que ¿cómo se llama? Su tendencia siempre es del quinto hacia arriba.
Pero averiguamos si O'Higgins ha sido campeón en Chile, creo.
Sí.
De la liga.
Sí.
¿Cuántas veces?
No sé
es lo que hay que preguntar.
Sí, César, sí.
Y es la medida para comparar si es más que el Tolima o menos que el Tolima en su país. Pero bueno, antes de hablar del partido, Daniel Muñoz, los lesionados, Steven. Daniel Muñoz, Vuelve el 15 de marzo frente al Leeds United.
Gran noticia.
Se lesionó el 15 de febrero. Es decir, que va a estar 19 días por fuera. Gran noticia, porque una lesión de hombro puede ser grave si no se maneja bien o si la caída es mayor. Jefferson Lerma, ha dicho el técnico Glasner que está 100%. Hoy, frente al Crystal Palace, vamos a estar pendiente, o en el Crystal Palace, ante la EK Garnachas, podría estar incluido en la nómina. Si lo incluyen, han pasado 21 días desde la lesión en el tendón de la corva, que es una lesión delicada. Está perfectamente habilitado, ha dicho Glasner, el técnico. Juan Fernando Quintero.
Otro recuperado.
Fue incluido en la lista de River Plate para el debut hoy del Chacho Coudet en el partido de River Plate ante Huracán. Había dicho la prensa argentina que era un desgarro. No fue un desgarro, fue una distensión muscular y una distensión menor. Estuvo apenas 16 días por fuera. Y Falcao García, que es otro lesionado, también jugador de Selección Colombia, no se puede negar, sigue ausente y todo indica que va a volver para el partido frente al Once Caldas el 21 de marzo. Estaría regresando ese día 35 días por fuera. Son largas las lesiones de Falcao. Sí. No estaría ni con Boyacá Chicó el fin de semana, ni contra Atlético Nacional la semana entrante.
Buen reporte médico, César. Aquí nos dan los datos ya de O'Higgins. O'Higgins campeón en el 2013.
Sí, una vez.
Campeón de la Supercopa de Chile en el 2014.
Campeón de Liga 2013.
Sí, una campeón vez. De la Supercopa de Chile en el 2014. Y en segunda división en el 64, ahí sí, ascendió.
Tolima tiene 3 títulos en liga, en una liga...
Copa Libertadores.
Que pensaría es más competitiva que la chilena.
Sí, sí. Copa Libertadores 1980, llegó a semifinales. Bueno, en 1980 en semifinales. Creo que Tolima también llegó a semifinales alguna vez, ¿no?
En Copa Libertadores no creo.
¿No? ¿Nunca, no. César?
No, nunca.
¿Ni en los 80 ni nada de eso?
No. El Cocorico Tolima no pudo llegar a la semifinal.
Bueno, pero
igual voy a revisar. A ver, yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí rápidamente, la Copa Libertadores. Ese equipo fue absolutamente extraordinario, pero no alcanzó a llegar a una semifinal de Copa Libertadores. Vale la pena decir lo siguiente.
Mire, la mejor participación fue en 1982, donde alcanzó semifinales el Deportes Tolima.
¿En el cuánto?
En 1982. Avanzó a semifinal, enfrentó a Cobreloa y Olimpia y quedó eliminado.
Entonces,
en esa
sí fue
fase.
Ese equipo, el del Cocorico Tolima.
El del 82, sí, es que yo
sí,
tenía.
El de Guarán, el de Isasi.
Tenía en la cabeza.
El de Oscar Héctor Quintabani. Usted sabe que Oscar Héctor Quintabani llegó para el Once Caldas, se fue al Tolima y ahí fue el primer arquero líbero que tuvo el fútbol colombiano.
O sea que los dos equipos internacionalmente se parecen mucho porque los dos han llegado una vez a semifinales. En el 80 O'Higgins y Deportes Tolima en el 82. Se parecen mucho. Tiene dos títulos locales más el Deportes Tolima y unas cuantas copas.
En el 82 el campeón fue Peñarol. Le ganó a Cobreloa 2-1, uh-huh. 1-0 y en tercer partido 2-0. ¿Y sabe quién le ganó en semifinal al Tolima?
¿Quién?
Flamengo.
Ah, no, complicadísimo.
Flamengo, pero evidentemente en el 82 fue semifinalista.
Pero pues aquí no estaba enfrentando ni a Colo-Colo, ¿cierto? Ni a la Católica, ni a la
de
Chile.
Sí, que son los, que
son
tres,
los
grandes.
Tres más grandes. Estaba enfrentando un equipo de media tabla y le ganó, siendo Tolima, hoy un equipo aspiracional. Porque a mí eso de nuevo grande del fútbol colombiano, eso sí, yo no lo compro.
Sí,
el Deportes Tolima no es un equipo grande en Colombia y eso lo demuestra, por ejemplo, ayer las tribunas. Hombre, ¿usted no le parece muy triste ver esas tribunas
pero
tan vacías?
Pero ya estamos acostumbrados a eso.
No, pero
ya estamos
triste,
acostumbrados, o sea, a que la gente en Ibagué
entonces
no va.
La excusa es siempre la misma. No, es que la plata... Y claro, uno no se va a meter en la plata de la gente.
Pero
¿qué tal,
Steven,
el atrevimiento?
Vale la pena...
Pero César Augusto, ¿es una ciudad de 1 millón de habitantes?
No. No.
¿800 mil?
No, 600 mil, 550 mil, por ahí.
¿Tan poquitos?
Sí, sí.
Bueno, dígase usted 600 mil habitantes. Sí. ¿No hay para meter 20 mil?
Sí, yo sí creo. No, la gente tiene que responderle más al esfuerzo directivo y a lo que hace el Tolima. El Tolima juega bien, está en la pelea, clasificó a fase de grupos y se va a ganar más de $1 millón por esa clasificación que fue importantísima ayer. Una precisión. En el 82, el sistema de Copa Libertadores no era de eliminación directa al final en cuadro, como hoy. Ajá. Eran dos triangulares.
Exacto.
Tolima estuvo en uno, Al final queda tercero Flamengo y cuarto el Deportes Tolima por la sumatoria de puntos, supongo. Bueno.
Pero estamos de acuerdo en que Tolima no es un equipo grande del fútbol colombiano.
No.
No es.
Como no es grande el Once Caldas.
Es aspiracional.
Como no es grande el Once Caldas.
Ni el Bucaramanga.
No, pero es que el Bucaramanga tiene un título. Pero es que le estoy hablando del Once Caldas. Que
¿pero
tiene?
¿Por qué se ofende cuando yo hablo del Bucaramanga?
No, pues
y
es que
el
me lo pone en el mismo. No, porque no puede hablar. Si va a hablar
se
de equipos grandes.
Poquito.
Hoy sí. Hoy
yo
como
creo que Bucaramanga
fútbol,
tiene más hinchas que el Once Caldas.
No.
No, César Augusto.
Bueno, a ver.
Es que Manizales es más pequeño que Bucaramanga, ¿no?
Sí, pero el Once Caldas, a través de la historia, como tiene cuatro títulos, creo que ha logrado desarrollar y hacer una hinchada un poco mayor que la del Bucaramanga.
¿Será?
Uno no es hincha chiquito de los equipos que pierden. Y el Bucaramanga perdió toda la vida hasta que ganó el título.
Sí, entonces, pero es una tradición.
Claro, la gente santandereana,
una tradición de los hogares también.
Es hincha del Bucaramanga. Esas son cosas que no podemos resolver nunca.
No, va a ser muy difícil, pero yo...
Pero yo lo reto a lo siguiente.
Mi sensación es que Bucaramanga tiene más hinchas que
los Caldas. Lo reto a lo siguiente e invito a un amigo que tiene los datos y al mismo Fafá, que los debe tener también, a Luis Carlos Cepeda. ¿Quién tiene mejor promedio de asistencia en los últimos 10 años en la liga? Bucaramanga, Once Caldas.
Lo más que Bucaramanga ha estado en la B.
Por eso, y ha ganado un título. El Once Caldas ha ganado cuatro títulos, fue campeón de Copa Libertadores. Perdóneme.
Dice por acá Carlos Armando.
Además,
Merchan.
El primer título del Bucaramanga fue en el 50 cuando le ganó al Valet Azul, a Millonarios, al de Pedernera, al de Di Stéfano, al de Cosi, al del Cobo Zuluaga, al de los grandes. Entonces está cosechando hinchada desde el 50.
Andrés dice el que Once Caldas parece... es más grande que Tolima y que Tolima es más grande que Bucaramanga.
O sea, yo también creo lo mismo, sin que sean ninguno de los tres grandes. Yo no creo que el Once Caldas sea grande.
No son grandes, pero sí que son equipos representativos.
Ah, no, y son históricos, sin ninguna duda. Pero bueno, Steven, el Tolima.
Lástima lo del Quindío, César, uno ya ni lo nombra.
Lástima porque... Y el Cúcuta está en la A, pero hay que poner el acelerador a prueba. A Cadena hay que decirle, hombre, hay que invertir un poquito y hay que tratar de que el equipo tenga por lo menos un plan para que se mantenga en la A, porque si hay una afición buena en este país, es la del Cúcuta Deportivo.
Sin duda.
Mejor dicho, yo creo que la afición promedio más grande que tiene el fútbol colombiano es la de Cúcuta. Cuando digo
más...
promedio, es número de hinchas, número de habitantes, bueno, número de habitantes no, porque en Cúcuta hay mucho venezolano, pero número de hinchas con respecto a la gente que lleva al estadio en un momento bueno. El Cúcuta hace 3 años metía 30.000 personas, jugara con quien jugara.
De los equipos, comillas, chicos, que mejor hinchada tiene, yo creo que el Bucaramanga. El Cúcuta.
El Cúcuta. Y la hinchada del Bucaramanga es buena.
Sí,
y la hinchada del Once Caldas también es buena. La del Tolima no.
No, la del Tolima.
Y la del Santa Fe, que era mala, ha ido mejorando.
No, la de Santa Fe ha crecido.
Más de 10.000 abonos.
Acuérdense que siempre
para Copa Libertadores
salía Pastrana
es importante
a decir, somos los mismos 7.000,
sí, porque
eso
es
cambió.
Que la gente no iba.
Como cambió la del Cali. Cali
pero
tampoco tenía muy buenas asistencias.
Porque el Santa Fe empezó a ganar y empezó a
pero
ser
el Cali
campeón.
No, el Cali al contrario, ha venido
no, pero
bajando.
Es que el Cali en los 70 era el segundo equipo más importante del fútbol colombiano.
¿En cuanto a qué estructura?
Si no era el primero.
Pero no tenía la hinchada como para ser el primero.
No, en ese momento...
No, Millonarios. Creo que Millonarios ha tenido...
Millonarios.
En la historia,
no,
Millonarios ha sido
Millonarios ha estado con la mejor hinchada y más grande a través de la historia más tiempo. Puede que hoy lo supere...
Hoy puede ser Nacional el
puede
primero.
Puede que hoy lo supere Atlético Nacional y ahí uno no entra en el debate porque es imposible de cuantificar. Pero en los 70 el Deportivo Cali era el gran equipo. Además fue el primer subcampeón de Copa Libertadores, año 78, y fue el primer equipo que le dijo a Colombia, sí podemos, y competir ante los grandes, ante los más importantes del continente. Bueno, pero el Tolima en el partido, Steven, ayúdeme, porque no lo vi todo.
Yo sí lo vi.
El primer tiempo me pareció un poquito confundido, el equipo no fluía, O'Higgins trataba de hacer las cosas bien, tenía que atacar porque
en el primer
perdía
tiempo,
1-0.
Mucho error en entrega, César. 74% de aciertos en pase desde la mitad de la cancha. Es decir, que Tolima ayer pecó de ser un equipo que entregó mal la pelota. A mí me gustó el partido de Gerson González en el segundo tiempo, no en el primero. En el
primero. Es que en el segundo mejora notablemente Tolima, ¿no?
Sobre todo Gerson me parece que incrementa su nivel. Y Tatay, lo mismo. Tatay empezó a conectar el equipo a partir del minuto 35, más o menos. Empezó a ser importante. Me parece que Guzmán, hay un cambiecito, César.
Ese Guzmán está jugando muy bien. El mariachi sentó a Nieto.
Sí, pero ayer, por ejemplo, yo no hubiera sacado a Rovira. Yo hubiera mantenido a Rovira y hubiera sacado a Guzmán. Creo que había un cansancio y un desgaste en el momento en que hace el cambio el técnico Lucas González.
Mete a Elan Ricardo, ¿no?
Y mete a Elan Ricardo, que lo mismo del primer tiempo del Tolima. Mala entrega, mala entrega, mala entrega.
Nosotros es que ha jugado poquito el Elan Ricardo.
Pecan de muy malas
Pero fíjese
entregas.
Que cuando un jugador no tiene continuidad, le cuesta.
Ahora, sin embargo,
y yo creo que a Ricardo le costó por eso.
En el momento de hidratación, César, les dice Lucas González, estamos jugando muy bien, me sorprendí, porque a mí no me gustaba cómo estaba jugando el Deportes Tolima en ese momento.
Pero esa es la primera pausa de hidratación, sí, en el primer tiempo.
Sí, que les dice,
era
estamos
un estímulo.
Muy bien. Parecía
era
más un estímulo.
Era un mensaje emocional. Pero en el segundo tiempo, en la segunda pausa de hidratación...
El único que se revolcaba y buscaba otras alternativas, Junior Hernández. Junior Hernández.
Qué golazo él quiso, Junior Hernández.
Qué jugador de
fútbol. Le pegó de primera, es muy bueno.
Muy bueno.
A veces pegadorcito, pero es muy bueno.
Sí, pero
el golazo es golazo, y ese fue el golazo que abrió la clasificación del cuadro Deportes Tolima. Y el segundo, yo no entiendo cómo Higgins... Bueno, digamos que la serie estaba empatada, 1-0. Pero es que se pegaron una regalada a Steven.
Pero venga, en el comienzo del segundo tiempo, César, Tolima tiene dos contragolpes para haber matado y liquidado el partido.
Igualitos, con todo medio campo a su disposición.
Y los desaprovecha.
En uno Valencia le entrega la pelota, se la entrega un poquito corta a Tatay para el segundo gol.
Y en el otro fue el chino.
Pero Tatay la pica, en el otro fue el chino. Tatay la pica con una clase impresionante. No era fácil hacer ese gol, aunque estaban los dos solos. No por la acción y la posición de Tatay, sino porque la entrega de Valencia, que es generosa, se queda corta.
Ahora,
y el arquero
darle...
alcanza a tapar un poco, pero la pica
eso,
muy bien
Tatay. Eso te iba a decir, hay que darle mérito también al arquero. Ese Carabalí, muy buen arquero.
Era importantísimo.
Carabalí, muy interesante arquero.
Sí.
¿Cuántos años tiene ese muchacho? Porque un arquero de O'Higgins que aterrice en el fútbol colombiano, pues no me parece una barbaridad.
Lo que pasa es que
en O'Higgins... 18 años. Es ecuatoriano.
En O'Higgins debe ganar bien, ¿no?
La economía del fútbol chileno es buena, pero tampoco pues que usted no le pueda competir.
Sí, no, pero es buena. Pero bueno, Contreras llegó del fútbol chileno de Antofagasta.
Sí.
Entre otras cosas, el tema de Contreras. Vamos a hacer un paréntesis aquí rapidito.
¿Vio la entrevista de esta mañana con el director deportivo de Millonarios?
No la vi, con Ariel.
La tuvimos...
No la vi.
Ya la pronunciación es Michaulousos.
Michaulousos.
Eso. Michaulos.
Porque es griego, es de origen griego. Yo le digo Ariel. Correcto. Ariel para...
Ariel Micha.
Ariel.
Oiga,
es un tipo,
pero interesante.
Tipo
qué buena conversación.
No, es un tipo buenísimo.
La
además,
encuentran en as.com y la encuentran en las redes sociales de As. Muy interesante la entrevista.
El
esta
conocimiento
mañana
que con tiene Ariel, el director deportivo de Millonarios.
Antonio Alemanitos.
Es bien, bien amplio. Tiene un equipo de trabajo. Es lo que necesitan los equipos en Colombia. Directores deportivos que conozcan los jugadores no solo nacionales de la liga, sino del continente y los suramericanos que están afuera.
Y además revela que a Bustos no solamente lo estaba siguiendo desde que llegó a Millonarios.
No, hace
tiempos. A Bustos lo conocía desde hace mucho rato, igual que Contreras y demás. Me parece interesante un tipo que hace su trabajo. Esa es la clase
juiciosos,
de gente que uno quisiera
que hacen
que
procesos,
a construir acá.
Procesos. Que no se les ocurre de un momento a otro contratar un jugador porque estaba libre, como sucedió en el Millonarios del segundo semestre del año pasado.
Salió campeón y venga para acá.
Eso. Pero ya vamos a hablar de ese tema.
Sí.
Bueno, hagamos la pausa porque nos pasamos y vamos a seguir hablando del Tolima.
Sí, porque
hubo hoy Medellín, hubo muñequera al final.
Muñequera y le pegaron a Lucas en el hígado.
Y lo echaron. Le pegaron un puño en
maluco
la barriga tremendo.
Sí.
Y vamos a hablar del Medellín también, porque podrían estar, por primera vez en cuánto tiempo, a ver si nos ayudan, los cuatro equipos colombianos en la fase de grupo de la Copa Libertadores. Ya seguimos. Uber Londoño desde Manizales. Steven, si no quiere nada al Once Caldas.
No diga eso, no.
No estoy diciendo lo que escribe él.
No, pero...
Yo no pienso eso.
Yo tengo una sensación y es que Bucaramanga tiene más hinchas que el Once Caldas. Eso no significa que el Once Caldas sea un equipo de pipiripao, ni valga 50. No, es un equipo respetable, es un equipo... Un equipo bastante querible, déjeme decirle.
Es un equipo querido en Colombia.
Mucho.
Es un equipo chévere,
mucho.
Además le llega al corazón de la gente. Apareció Fafá, como siempre, oportuno y contundente.
¿Qué dice?
El promedio de asistencia del Tolima es de 5.750 espectadores. Es muy malo. Y en finales es de 13.000. Llenen la final, pero en los cuadrangulares la asistencia no es buena. El promedio del Once Caldas en Liga es de 15.506 espectadores, que es muy bueno. 15.506
es excelente.
Es excelente. Sí. Y el promedio del Bucaramanga es entre 10 y 12 mil espectadores.
Que tampoco es malo.
Tampoco es malo.
Pero es más bajito.
Es más bajito.
Dice entonces, Loreto Curr.
Yo pensaría que tiene más hinchas el Once Caldas que el Bucaramanga, pero dejo el tema ahí en discusión porque eso no se puede medir.
Loreto Curr dice, estos manes ven el fútbol en microondas. Hombre, no sé.
Pues eso es un elogio y una vaciada.
Eso es una vaciada.
¿Nos estamos quemando o estamos poniendo el tema satelitalmente?
Pues, como me dijo Luis Enrique, usted ve el fútbol de espaldas.
Bueno.
Oiga, qué muñequera impresentable la de esos tipos de O'Higgins.
No, pues.
Qué malos
ahora,
perdedores.
Yo nunca supe por qué se pusieron bravos.
No, pues porque perdieron, César. Perdieron, el gol les llegó en un momento donde...
Mire, ahí está el puño a Lucas, ahí lo estamos viendo.
El gol les llegó en un momento donde ellos juraban y aseguraban que eso iba a quedar así. Ellos ya habían firmado el empate, se iban a penaltis, seguramente confiaban en el arquero y en los cobradores. Y llegó ese gol y los dejó fríos y luego explotaron como explotaron. Impresentable. Este hace parte del staff de O'Higgins, le pega un golpe en el hígado. Algunos dicen, Lucas, exagerado. No, es que en ese costado... Maestro, en ese costado queda el hígado.
No, además
te pegan
Lucas,
y te
Lucas
mandan a la
lona. Lucas es un hombre
lona.
Tranquilo, cordial, no es de alegar, no es de ofender, no es de insultar. A Lucas lo han expulsado poquito.
Oiga,
¿no?
Qué malos perdedores, muchachos de O'Higgins, qué malos perdedores ustedes, que hicieron el oso continental. Vinieron acá por una gran gesta y terminaron haciendo un oso continental, porque qué mal parados quedaron. Equipo, como digo, equipo competitivo, no juegan ni mal al fútbol, pero quedaron en ridículo por lo que menos uno quiere y espera quedar. Es por su condición humana. Ayer mostraron malas condiciones humanas con esas cosas que hicieron.
Aplaudo al Tolima porque hizo la tarea, porque ganó como tenía que ganar, 2-0, incluso el resultado pudo haber sido...
Y porque los jugadores del Tolima en general
mayor.
No cayeron en estas provocaciones.
No cayeron, y el partido fue muy bien plantado y dirigido por Lucas González.
Uy, qué bueno que lo reconozcas.
No, siempre César, lo reconozco, bueno. Es que a mí Lucas me parece un gran entrenador. No
Lucas
el mejor
González,
del mundo, como dice usted,
no.
Me parece un gran entrenador.
Pero yo sí creo que Lucas González es el entrenador más aventajado de nuestro fútbol en cuanto a colombianos.
Planteé el tema que tenemos hoy para la gente, pero déjenme decir una cosa,
el,
Steven.
El tema es Lucas González, el técnico colombiano con más futuro, yo creo que es el
otra
más
vez,
aventajado. Otra vez Lucas y las veces que sea Lucas. Además, Lucas ayer fue el ganador de la serie. ¿Hace cuánto no clasificaba a Tolima a una fase de grupos de esta manera? Me encanta que me llamen a esta hora cuando estoy al aire.
Sí. Dígale.
Por Dios.
Dígale a su pretendida que a esta hora está trabajando.
Ojalá fuera la pretendida.
No es la pretendida. No, ¿es el Chepito?
No, pura culebra.
Oiga, Steven, mire, en la segunda hidratación, Lucas les dice, y se oye claramente. No le querían parar bolas tampoco, le toca insistir, pero les dice, mire, los tenemos. Yo aquí apunté exactamente lo que dijo Lucas. Dijo, los tenemos.
¿Pero te pareció que le tocó rogar para que le pusieran cuidado?
No, dijo dos vecesitas nomás. Es que Diego Arias dijo cinco y no le pararon bolas.
Arias era
sí, no
casi
le pararon
que
bolas.
Con megáfono.
Pero a Lucas lo atendieron, dijo, los tenemos, ya nos va a llegar, tengamos paciencia. Volvamos al plan A. No sé cuál fue el plan A ni el B. El plan A supongo que era tener la pelota, tratar de atacarle los costados y los espacios a O'Higgins porque tenía necesidad. Y lo cierto fue que le salió y marcó Tatay el segundo. Alejandro Rojas Hurtado. ¿Me podrían decir si con Vargas y Montero tenemos la seguridad en el arco? Si Lorenzo no contara con Ospina... ¿Cuál sería el mejor de la liga? Gracias.
Pero venga, antes
yo creo que sí tenemos seguridad.
Antes
con los
de responderle para cerrarlo del Tolima, dice acá Carlos Andrés Merchan que desde 2011, cuando sacó el Deportes Tolima, el Corinthians no estaba en fase de grupos de esta manera.
Me acuerdo de esa sacada del Corinthians. Uf, eso fue un triunfazo del Tolima. En ese momento ganarle a cualquier brasileño era una locura.
Pero ahorita no sería justo, César. Decir que le ganó un cualquiera, porque es que a nosotros nos están eliminando los cualquiera.
Aquí
venía que el Sol de Mayo, que el
aquí
primero
tenemos
de
la
mayo.
Costumbre cuando ganamos, no que le ganamos al peor Brasil, no que le ganamos a una Argentina que estaba relajada porque ya había ganado la Copa América. No jodamos, hombre, reconozcamos las cosas que hacen los nuestros.
Aparte bueno, Songo Sorongo, ahí vamos llenándonos de equipo. Ojalá el Medellín clasifique hoy. Y nos vamos llenando de equipos en los torneos internacionales. El único eliminado sería Nacional, que enfrentó a un colombiano.
Bueno, mire, le tengo noticias. A propósito de la pregunta de Alejandro Rojas Hurtado, si con Vargas y Montero estamos seguros, yo me siento plenamente seguro. Creo que los dos son arqueros de talla internacional, juegan en el exterior y están atravesando un muy buen momento hace rato, los dos. Y por Ospina, yo me quedo con Aldair Quintana hoy en el fútbol colombiano. Pero tengo noticia de Quintana.
¿Ah, sí?
Entró en rebeldía.
Pero rebeldía no, él tiene una cláusula que si dice, viene un equipo internacional, paga una multa, yo me puedo ir.
No, la cláusula no está así.
Entonces,
por lo menos la gente del Bucaramanga dice que no está así. No, él tiene contrato hasta final de año.
Sí, pero uno
él
no,
tiene contrato, César, ahora.
Uno evidentemente, no se puede quedar donde uno ya no sí, es
pero,
feliz.
Sí, pero ¿usted cree que Aldair no es feliz en el Bucaramanga?
¿Y entonces por qué quiere ir?
Porque le pagan más y porque es de afuera.
Bueno, entonces
ahora,
le hace más gracia irse cosa, a otra liga.
Irse a Independiente
liga.
Del Valle, sí, puede ser un buen equipo en Ecuador. Hace rato que no,
no
es tan bueno. Es buen equipo en Ecuador.
¿Hace cuánto le ganó la Superliga Internacional a Flamengo? ¿Hace un año, no?
No, hace
¿La
más.
Recopa?
Sí, César. ¿Hace un año? ¿Tan poquito?
Sí, eso fue hace poquito.
De todas maneras, hombre, a ver, ¿qué pasa? El tema es que la manera como Aldair Quintana ha manejado el tema tiene incómodo a todo el mundo.
Mire,
tiene incómodo a los hinchas,
del 23.
A los directivos, a los representantes, a todo el mundo.
Sí.
2023, hace tres años.
Febrero del 23.
Tres años, Steven, es que a usted el tiempo le pasa rápido.
Sí, bastante.
Aunque debería ser al revés. A mí me debería pasar más rápido porque tengo más años. A usted le debería pasar más lento porque es un hombre muy joven.
No, pero muy ocupado.
Uy, yo he sido ocupado toda la vida. Entonces, lo de Quintana, ¿tiene incómodo a la afición, a la directiva? Porque hay un contrato firmado.
Pero César, todo cambio trae sus molestias, es natural. Pero, insisto, aquí la voluntad del jugador es muy importante.
Sí, de acuerdo.
Usted no
pero
se
entonces
puede
haga
quedar.
Las cosas bien, Steven.
Pero ¿y en qué lo
dígale
está haciendo mal?
En que no ha contado todo lo que los demás descubrieron después.
¿Y
que se quería ir y que tenía contactos con Independiente del Valle y que tenía ahí una
pues uno
relación
cuenta,
ya de
ver,
deseo.
Eso es muy respetable, pero uno lo cuenta. Si él quiso esperar hasta tener una oferta formal del equipo Independiente del Valle, me parece respetable.
Ahora, Aldair tiene que tener en cuenta que tiene un contrato firmado.
Sí, pero
y si
usted,
Independiente del Valle
usted
se lo quiere llevar ya o a mitad de año,
tiene
le
que compensar
tiene que
al
pagar
Bucaramanga,
al Bucaramanga
evidentemente
el resto del contrato.
Pero,
y lo que pide el Bucaramanga, ¿no? No es que... Es lo que pide el Bucaramanga.
No, señor.
Claro.
No, señor.
Sí.
No, porque
claro,
el señor Aldair Quintana, para deshacer el contrato, tiene que pagarle lo que el contrato estipula. Ya queda libre y puede firmar con
sí,
el
sí, pero hay que mirar cuánto
Valle
es ese dinero.
Ah, sí, sí, claro, seguro.
Que no es lo que él gana. Es un dinero establecido como una especie de cláusula de rescisión.
Es que, César, siempre uno cumpla con el contrato, ya sea en tiempo, que no lo va a hacer porque se quiere ir, o en, digamos, daños y perjuicios porque se va antes, pues está perfecto. Yo no le voy a meter drama a eso. ¿Por qué nosotros seguimos pensando que los jugadores son como si fueran unos, yo no diría esclavos, pero como si estuvieran atados a un contrato? Ningún ser humano está totalmente atado a un papel. Eso sí, perdóneme.
Sí, no, pero no si uno firma un contrato, lo tiene que respetar y si no pague.
Ah,
pague.
No, sí, eso sí, César, pague. No, sí, sí.
Pague,
sí,
indemnice, sí.
Hay unas
pero
cláusulas
lo tiene
que
respetar.
Usted, hay unas cláusulas que usted tiene que cumplir. Lo cumpla y si no lo cumple, peor, porque las tiene que cumplir por ley. No, eso está claro.
Respóndale usted a don Alejandro Rojas, ¿cuál es el mejor arquero si no estuviera Ospina?
Aldair.
Aldair. José Luis Valdovino, con la propuesta de la repartición de los dineros de televisión en Colombia, ¿qué será de equipos que viven de estos dineros? Equipos que no se solventan con divisiones menores, taquillas o patrocinios. Difícil lo que se viene. No, don José, José Luis Valdovino, no van a ganar menos de lo que cobran hoy, van a cobrar más. Pero a partir de ahora, los derechos en el nuevo contrato de televisión se repartirán distinto porque ya hay una amenaza de los equipos grandes del fútbol colombiano.
Y eso
es
cómo se está cocinando, César. ¿Ha tenido avances?
Sí, ha tenido avances, los desconozco, pero mañana le tengo noticias.
Bueno.
Porque hoy hay conversaciones sobre el tema.
Uy, grave.
Beto Vivas, desde Restrepo Valle. ¿Usted conoce Restrepo?
Conozco Restrepo Valle, sí, señor.
¿Y es parecido a Martínez o no?
¿A cuál Martínez?
Martínez Antioquia, ¿no?
No, Martínez y no lo conozco.
Yo tampoco.
Pero Restrepo lo conozco, Rolani yo lo conozco, el Dobio Valle lo conozco, el Valle
la
del
Tierra
Camillo, Valle
Rayo,
Cabo,
hombre, Rondanillo, el Museo Rayo espectacular.
Que te digo, han hecho unas calles turísticas absolutamente espectaculares al lado del museo. Va uno a comer, son peatonales. ¿Qué belleza Rolanillo?
Muy
lindo,
lindo
municipio.
Don Beto Vivas dice, quiero hacer una pregunta. Si hay un tiro de esquina y el balón no está reglamentariamente donde debe estar y hay gol, ¿puede ser anulado por el VAR? Si se logra comprobar, sí.
Claro.
Sí,
claro.
Se puede...
Mire, le tengo noticia de Duván Zapata. Hoy dicen los medios italianos que es probable que el Torino rescinda el contrato de Duván Zapata por bajo rendimiento y lesiones.
Sí.
Ellos tienen una cláusula firmada, hablando de contratos, que dice que si el jugador, que si ellos, por ejemplo, no están satisfechos con el jugador, un año antes pueden decirle adiós y sin pagarle un peso de lo que quede el contrato.
Sí, sí, le tienen que pagar 1 millón de euros.
Pues digamos que no le tienen que pagar todo el contrato.
Es que el contrato es de 3 millones de euros. Entonces, pero la cláusula la firmaron. Sí, porque es que el tema de Duván Zapata es que Duván en el 2024 sufrió una ruptura de ligamento cruzado.
Esa lesión es muy jodida.
Y lo sacó casi un año de las canchas. Y no volvió bien.
En su mejor momento.
Entonces, cuando lo renuevan hasta el año 2027, le ponen esa condición. Sí, lo renovamos, pero si no rinde o se lesiona, lo sacamos y le damos 1 millón de euros por el resto del contrato. Y él cobra 3 millones por año. Yo le digo que no más.
Usted
no está rindiendo, lo saco.
Usted lo saca.
Y le doy 1 millón de euros.
Y yo de Duván Zapata, ¿sabe qué?
Yo también me voy.
Me vengo a jugar al fútbol colombiano.
No, todavía tiene mercado en Europa. ¿Zapata?
34 años.
No importa, tiene mercado en Europa.
Pues yo me vendría a jugar al fútbol colombiano.
Pero no creo que haya con qué pagarle. ¿Será que sí? Junior, de pronto, Nacional, Millonarios, por ahí.
Él es hincha de América, no creo que vaya a jugar en otro equipo.
Bueno, América también le puede pagar. Bueno,
¿usted no se vendría al fútbol colombiano? ¿Usted esperaría más en
yo esperaría un año, 2 años. Además, porque creo que tiene fútbol. Es que él arrancó bien, pero de un momento a otro se pasmó.
A mí me parece que hoy en día es un desperdicio tener a Juan Guillermo Cuadrado en un equipo chiquito de Italia. Debería estar aquí jugando en un equipo grande.
Pero es que él se quedó en Italia porque tenía la esperanza de ir al campeonato del mundo. No, y no jugó y no se lesionó y demás.
Tiene más esperanza Falcao.
Vamos a la pausa. Raúl Tobar dice, James no sirve. Dejen de hablar de él. Ya pasó de moda. José Fernando Velázquez. Te habla un colega arquitecto de la Universidad Nacional. Quería saludarte y, como siempre, hincha del blanco blanco. Espero que nos veamos. Gracias a José Fernando Velázquez de la Universidad Nacional C de Manizales, donde me gradué. Y Marta Hernández pregunta que si dos equipos pueden quedar en el mismo grupo de la Libertadores. Hoy juega Medellín, ojalá Medellín sea el cuarto en la fase de grupos. Tolima va al bombo 4 por venir de la fase de grupos. Sí pueden quedar en el mismo grupo si uno viene de la fase de grupos, de la fase previa a grupos, y el otro está clasificado en grupos. Si los dos son de grupos, no pueden quedar. O sea que Santa Fe y Junior no pueden quedar en el mismo grupo.
Sería injusto.
Sí, señor. Una pausa y ya seguimos. Gómez, un abrazo desde San Vicente del Chucurí, en Santander. Juan Sierra desde Sabaneta, en Antioquia. Aníbal Sanabria desde Bucaramanga. Pablo Edwin Osorio desde Pereira. Johnny Enrique Pineda desde Coral Gable, en Miami. Y Cristian Apache desde La Plata, y en el departamento del Huila.
César, déjeme saludar también a la gente que está en AS Colombia. Si quiere, puede encontrarnos en el canal de AS como AS Espacio Colombia. Y se suscribe de una vez ahí, ve toda la programación durante todo el día, es deporte. Dice Mario Alfonso Mejía a través de AS. El Oriente colombiano es la única región que no tiene equipo de media tabla. Bucaramanga y Cúcuta son desde siempre equipos chicos. Y eso que soy del Bucaramanga. Yo no diría que Bucaramanga y Cúcuta son equipos chicos.
No, Bucaramanga, el Cúcuta sí. Sí, sí, el Cúcuta es equipo chico hoy.
Pues lo manejan como equipo chico.
Y menos con un técnico como Leonel y con la nómina que tiene. No, Bucaramanga no. Mire, Steven, ¿vio el partido entre Sporting Cristal y Carabobo de Venezuela? Había ganado Sporting Cristal 1-0, Carabobo 2-1. Yo tampoco lo vi, pero vi la definición desde el punto penalti. Oiga,
pregúntame de la Champions, me los vi todos.
10 cobros, ya vamos a hablar de la Champions. 3-2, es que quería hacer esta introducción. Ya sé para.
Sí, pero César, ya le digo para dónde voy. Ya sé que con César me toca verme partidos. Oiga, pero Oriente Petrolero.
No, pero es que estos tiraban el balón a la tribuna, uno lo picó y se lo tapó. Oiga, qué malos cobradores. Y el Barcelona eliminó al Botafogo. Le ganó 1-0. Estuvo en el Botafogo Jordan Barrera. Eso fue antier.
Yo te iba a decir, eso fue de 48 horas. Horas, vas a cobrar ahí la victoria de...
Del equipo de Farías.
De Farías.
Del equipo de Farías.
Yo espero que a Farías le vaya divino en Ecuador, que pueda ganar todos los títulos para que no
para
lo dejen
que no
ir
vuelva.
Nunca de allá acá.
Bueno,
espero de verdad que le vaya muy bien en Ecuador.
Mire, la selección Colombia. Hay una lista que está sacando la gente de las posibles sorpresas en la convocatoria para los partidos ante Croacia y ante Francia. Le voy a dar 4 nombres y usted me dice si sí o
pero
si no.
Pero que sean sorpresa.
Sorpresa es que nunca han sido llamados.
Bueno,
si son llamados, si fueron llamados,
por ejemplo,
antes.
Dairo Moreno hoy sería una sorpresa. No.
Sí, fue llamado. Y hay otro que también fue llamado y no pudo estar por un tema de pasaporte. Comienzo.
A ver.
Camilo Durán, del Karabakh.
Sería sorpresa.
34 partidos jugados, 9 ganados, 7... Perdón. 34 partidos jugados, 9 goles.
Yo no lo veo a Camilo Durán.
7 asistencias. Yo tampoco lo veo, aunque dicen en el equipo, como contamos esta semana, que está convocado. Es un jugador que hizo 5 goles
equipo,
en Champions.
El Karabakh.
5 goles en Champions.
El Karabakh alcanzó a ponerlo como si fuera convocado y luego borraron el mensaje.
Ahora, disputaría cupo con Cucho y con Borré.
No, es que imagínate.
Complicado. O
sea, está peleando con dos tipos que creo que tienen hoy más mérito.
Pero a mí no me extrañaría si está en esa convocatoria. Porque es que está fresquito su paso pero por no la Champions ver, y si lleva no ya un tiempo afianza, largo en el
pero
fútbol de hoy.
Con todo y que han sido llamados más veces. Hoy, lastimosamente, Cucho y Borré no están afianzados en la titular de Colombia. ¿Cierto? ¿No es mejor convocarlos y trabajar con ellos dos, que son los que vienen haciendo el trabajo para
estar?
Pero es
que yo creo que van a estar los dos también.
¿Entonces para qué Durán?
No, porque lo quieren ver, pero no lo descarte. No, pensaría yo, no sé si está convocado o no. Bueno, sigo. Miguel Monsalve, campeón con Gremio. ¿Usted sabe cuántos...
Anda muy bien, Miguel.
¿Y sabe cuántos partidos ha jugado en año y medio?
¿Cuántos?
Después de la lesión, sí. No, tuvo la lesión entre la primera parte y la segunda.
¿Cuántos?
55 partidos.
No, y Miguel tiene una
7
cosa.
Goles, 5 asistencias y es jugador clave en Gremio, que es un equipo importante en Brasil.
Y Miguel tiene algo, César, y es un ida y vuelta que creo es difícil encontrar en los volantes hoy de Colombia.
Y tiene un talento especial. A mí me encanta ese jugador,
sí.
Pero...
típico 10 disfrazado de 8, ¿no?
Lo veo, pero es 10-10.
¿Sí te parece?
Sí, es 10-10. Ese es como Rengifo.
Sí,
lo que pasa es que son 10, tienen Rengifo. Mucho talento, pero pueden jugar en primera
pueden
línea.
Pueden jugar tranquilamente en primera
porque
línea.
Porque además tienen un gran despliegue físico. Julián Millán. Millán ya estuvo en una convocatoria.
Buen candidato.
Lo iban a llamar.
Me gusta.
Buen candidato, sin duda. Está jugando en Brasil, jugó en Uruguay y fue titular de Nacional con resultados positivos.
Es medio amarilla fija, pero la maneja bien.
Además le gusta Lorenzo, ya lo había llamado en una oportunidad anterior, pero por un tema de visa
aparte
no pudo ir.
Aparte ha venido
ir.
Creciendo, no ha tenido baches. Desde hace como 4 o 5 años ese muchacho es para arriba y para arriba. En Santa Fe, en Uruguay, ahora en Brasil.
¿Y el cuarto enamorado?
No, enamorado
no está muy bien todavía. Me parece que... Oiga, le fue bien a Peña, 2 fechas nomás.
Sí, le fue bien. Oiga, Jorge Carrascal fue figura en el partido de su equipo frente al Cruzeiro, en donde cometió un error Neyser Villarreal. No
a
sé
los
si
cinco
lo
minutos lo vi. No, Neyser, ¿cómo te pones a hacer una gambeta ahí, hombre?
Puso a gambetear, perdió el balón y gol de Pedro.
Y el golazo de Carrascal espectacular.
Y es un señor gol de Carrascal, anda muy bien Carrascal. En el 97, el de Pedro fue en el 94 y en el 97 fue el de Jorge Carrascal. Pero Neyser, el jugador de élite mundial que decía César Augusto Londoño, por ahora no la pasa bien en Brasil.
No la pasa bien. Y el Cuti Romero dicen que saldría del Tottenham en junio.
Es mucho jugador para ese equipo.
Piden por él 70 millones de euros.
Es que juega mucho.
Nadie los da.
Pero jugador,
lo quiere el Atlético de Madrid, pero
jugador,
no da más de 50.
Ese jugador es para el Real Madrid. Le caería espectacular al Real Madrid. ¿Cuti Romero? De lo mejor que hay en defensa hoy en el mundo.
Ellos siguen esperando a Lemao.
No, César, no. Tienen que ir. Además es un capo, es un tipo de esos que tiene personalidad y carácter.
Lo que
le falta hoy al Real Madrid.
Vamos a hablar de Champions. Sin Mbappé, sin Bellingham, sin Camavinga, sin Carreras. Perdón, yo dije Alemão, no. Militao, sin Militao. Alemão es el
brasileño
aquel.
Alemão es nuestro. Alemão es Carlos
nuestro.
Alemán.
Sí, señor, Alemão. Carvajal, Rodrigo, Asensio, con un montón de bajas, le dio una paliza al Manchester City 3-0 en Champions impresionante. Y quiero destacar dos cosas. La primera, un técnico que tiene menos de 30 partidos en primera división, como Arbeloa, le ganó un técnico que tiene más de 1000 partidos y lo ha ganado absolutamente todo como Guardiola.
No, y además
porque en el fútbol pasa eso.
Y el Madrid tenía bajas.
Tenía 8 bajas. Ahora, no quiere decir que Arbeloa sea mejor que Guardiola.
No, ni que tampoco la serie, para mí la serie no está liquidada.
De acuerdo. Si hubiera metido el gol...
Vinicius
en el penalti que existió. Oye, entre otras cosas, qué regalo el del Arsenal.
Sí.
¿Cómo le regalan ese penalti, por Dios, para el empate ante el Leverkusen sobre el final del partido?
Eso no era penalti.
No era penalti jamás.
Porque el tipo ya se había caído. Yo no entiendo cómo es que usted decreta un penal
Ya se había caído.
Sí, ya se había caído. Uno en el piso, uno cómo hace para moverse, como para derribar al otro con intención y demás. Me parece que es muy inventadito. ¿Sí ve? Malos árbitros en todo el mundo.
Sí, y en todos los países se pita mal. Ahora, ¿qué hizo Guardiola? Guardiola montó a doble línea de cuatro para enfrentar al Madrid, lo respeta, retrasando a Doku y a Savinho. Doku por la izquierda, Savinho por la derecha. Arropaban a Silva y a Rodri. Rodri era prácticamente el único de marca. Pero el técnico Arbeloa, inteligentemente, puso un peladito, Thiago Pitarch, de 18 años, y fue la sensación en ese partido. Por supuesto, la gran figura fue Valverde, que hizo los tres goles. Increíble, lo calificaron con 9-4. El partido de Valverde es de 10 puntos.
El partido de Valverde.
Y los tres goles son golazos. No, pero no de 10. Es muy bueno, pero no de 10.
Le daría 8.
Puede ser, pero es que este hizo los tres goles,
sí,
siendo volante, en su posición, volante por derecha, sacó por un lado a Valverde, por el otro a Arda Güler, por el medio a Tchouaméni y al pelado Pitarch, que con 18 años y no más de 5 partidos con el Real Madrid, fue la sensación porque los corrió, los buscó, los marcó, relevó a Valverde, lo liberó por su banda. Y por ahí fue fundamental para los tres goles. En los tres, la pelota comienza con saque de Courtois, que saca un balón ante un error de Pitarch, que se quiso engolosinar con la pelota, la perdió, le patearon, sacó un balón con el pie espectacular. Pero en el primer gol, el pase, gol, es de Courtois para Valverde, que hace un control dirigido extraordinario, adelanta la pelota, saca al arquero. Me pareció que ahí Donnarumma sintió que podía cometer penalti y encogió la mano. Y no fue por la pelota. Y definió muy bien el jugador Valverde. Pues le fue mal a Guardiola. Guardiola al final del partido dijo: no vi tan mal al equipo porque tuvimos 6-7 llegadas claras hasta la raya. Yo estoy de acuerdo, llegaron todo ese montón de veces.
Sí, pero, pues,
pero lamentablemente
te...
no hubo sino no, una sí. parada de Courtois.
No, y cuando te
la pelota
te
pasaba,
marcaron.
No llegaban, no definían. Hay una que se come O'Reilly, el lateral izquierdo, que es increíble, en el segundo palo solo la saca por un lado. Le fue muy mal a este lateral, que normalmente no tiene un
César,
rendimiento
ciclo,
tan
¿no?
malo.
Fin de ciclo.
¿De Guardiola?
Sí.
¿Es posible?
Sí, yo, por bueno que seas, en algún momento se desgastan las cosas y no significa que los jugadores se pararon ni nada, sino que ya el mensaje pues no llega con la misma claridad que en algún momento.
Sí. Mire, el
te
martes,
llames como te llames.
Millonarios Nacional, por liga, agotada la boletería en 2 horas, 8:30. Alexis Márquez va a ser el técnico de Nacional de Potosí en Bolivia y Jaime de la Pava salió del Sport Boys del Perú. Y el Medellín, que no ha ganado este año de local, recupera a Daniel Londoño y al delantero Edwin Montaño. Siguen ausentes Baldomero Perlaza y Daniel Cataño. La probable formación de hoy, con Ichazo en la portería, aunque tenían ahí duda si Ichazo o el colombiano, se me olvidó el nombre, el que estuvo en el Once Caldas. Mena, Ortiz, Mantilla, Daniel Londoño que vuelve. Fabra en la defensa, Diego Moreno, Novoa, Didier Moreno, La Rosa y Fidrisewski. Ojalá el Medellín gane y lo tengamos en la fase de grupo. ¿Le tengo fe? ¿Usted también?
No sé.
Ay, Dios mío.
No mucho.
Hasta mañana. Gracias. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.